Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, de todo y de todos lados un poco.
Bienvenidas a un nuevo Core Animal. Sábado 21 de septiembre, empezando el otoño, aquí con Ángelo Seña en el estudio y escuchando, por recomendación suya, este En Movimiento de Jorge Dresla, con el que abrimos el programa. Buenas tardes, Ángelo.
Hola, Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recomendación un poco agresiva, tal vez, también.
No, me encanta, me encanta. O sea, no, yo no soy de aquí y tú...
Tampoco. Literal. El que se siente interpelado o interpelada, pues hay que revisarse cosas.
¿Cómo es eso de a quien le pique?
Que se rasque, literalmente.
Bueno, para las que igual no conozcáis todavía a Ángelo Seña, con quien tuvimos el placer de casi hace un año ya encontrarnos en este estudio para hablar de su poesía y de su proyecto de podcast, Estación Café, pues esto, Ángelo Seña es un gran poeta.
No sé si tan gran, pero...
Sí, es un gran poeta. De hecho, yo me he escuchado ese programa varias veces.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Igual que el de Adriana.
Wow.
Sí.
Wow.
No sé. Bueno, conectamos aquel día.
Sí, terminamos llorando.
Terminamos llorando juntos, sí. Y bueno, hoy quizás lloremos de nuevo o nos riamos un mogollón.
Que haya movimiento, ¿no? Ya lo dijo Jorge.
Como lo dijo Jorge, todo es movimiento, andamos de siempre de viaje y con equipaje.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Algo así, la verdad.
Sí, lo llevamos todo arriba. Arriba, no, encima. O nosotras. Y bueno, pues eso, Ángelo Seña vive aquí en Barcelona desde hace mucho tiempo.
Casi 10 años ya.
10 años. Y esto, tiene un gran podcast que se llama Estación Café, a través del cual guía, ¿no?, conversaciones con artistas de la escena independiente de aquí de la ciudad. Que yo en aquel momento dije solo música y
poesía.
Poesía, pero no, son pueden ser fotógrafos, sí. Pueden ser...
Puede ser poesía y música también.
Puede ser de todo. Pero bueno, que vas ya por el 50...
Vamos por la pasajera número 51 y 52, bueno, que ha sido la última entrevista que tuvimos con las organizadoras, cabezas, por así decirlo, de un centro artístico que se llama Bodegón Club. Es un espacio hermoso, es un espacio que está ubicado en Sants y que... permite que artistas independientes puedan llegar a presentar ya sea sus propuestas musicales, sus propuestas poéticas, e incluso también he visto exposiciones desde lo plástico y otras cosas más. Creo que se ha armado lo que yo le he denominado como un consulado sin bandera, en donde realmente hay una unión de sangre arte, por así decirlo. Lo que se respira en ese lugar es hermoso, y luego de conocer la historia de Nico y de Maya, que son estas dos personas en la última entrevista, entiendes el por qué se genera todo eso, ¿no? Yo en nada voy a presentar el poemario ahí, el 5 de octubre lo presento ahí. Y lo único que tengo como muy pendiente, muy aparte de lo que voy a trabajar alrededor de la presentación, es no faltarles el respeto a ese sueño, ¿no? O sea, subirme a ese escenario y seguir dándole el cariño que ellos obviamente le han puesto a todo este proyecto, que realmente es una pasada, ¿no? Como se dice aquí.
Yo estoy segura de que no les vas a defraudar, porque tú lo haces todo desde el cuidado, un cuidado muy lindo, y se nota tanto en tus podcasts, bueno, que yo sé que es un proyecto coordinado con tu amigo
Gonzalo Tello.
Se nota tanto en esa voz, ¿no? Compartida y amorosa, si puede ser. Si se puede decir así, yo no sé, a mí me gustan las voces que cuidan también. Y la tuya cuida no solo desde el podcast, con tus invitadas, sino también con tu poesía.
Gracias.
Esto que creas y que, bueno, con eso, con el que la poesía con la que nos emocionamos hace un año y que ha ido tomando cuerpo.
No tenía presente de que había pasado casi un año. Te lo juro que si me lo preguntabas, te hubiera dicho hace unos meses, pero tampoco tenía tan referenciado de que iba a ser hace un año. Wow, ha pasado un montón.
Sí, siempre pasa un montón. O en un año pasa de todo.
Un poemario esta vez.
Y por suerte nunca nos encontramos en el mismo sitio, aunque parezca parecido.
Movimiento otra vez.
Movimiento. Bien, pues esto, vienes a presentarnos hoy pues el poemario que ya anunciamos cuando anunciamos este programa, y ahora antes que de seguir con el poemario y con que nos cuentes por qué y por los cómos, tengo que agradecer. No, es decir, que estáis escuchando este programa gracias al proyecto de Radio Libre Contrabanda FM, que se sostiene todavía en las radios, en las ondas libres de Barcelona desde el 96, creo, o más allá.
Wow.
Desde 33 años, no sé contarlos porque ahora no sé muy bien contar.
Vale.
Hace 33 años que estamos por aquí dando mucha radio. Y bueno, Contrabanda la escucháis en el 91.4 y también por FM, y online lo podéis conectar o sintonizar desde www.contrabanda.org. Tengo que agradecer a la Radio Libre de Granada, Radio Almaina, que remiten este programa también desde el 88.5 de la FM granadina, también una conquista.
¡Qué bueno!
Y bueno, y agradecer a Podcast con ese, con K y con S al final, o sea, en plural, podcasts.org, la remisión de lo que sale por aquí. Ahora sí, perdona, Ángelo.
Hay que sacar los créditos siempre.
Al principio, para que no se vaya la gente sin haberlo escuchado. Y ahora hablemos de tengo una cita conmigo. Uh-huh. Un poemario que recoge tanto, bueno, yo creo que poemas que has escrito en diferentes etapas de tu vida y a los que les has dado cierto orden, uh-huh, o los has ordenado de alguna manera, y queremos escuchar eso. ¿Cómo los ordenas en este Tengo una cita conmigo, que has editado con Editorial Talón de Aquiles?
Talón,
¿no?,
de Aquiles, sí.
Que ha salido este verano, por el que nos encontramos de nuevo en agosto y que vamos a escuchar hoy de nuevo. Yo lo he leído y te he hecho unas propuestas, pero ¿por qué tienes esta cita contigo? ¿Cuál era la razón de este poemario?
Uf, creo que de alguna forma hay varias respuestas. Uh-huh. La primera, obviamente, porque cuando una empieza a soñar algo, cuando una empieza a pensar en quiero ser escritor, uh-huh, quiero que las letras que pongo en un papel puedan llegar a otras personas, a pesar de lo terrorífico que pueda sonar eso en su momento, porque claro, no hay mayor terror para una persona que escribe de que alguien te lea. O sea, y sobre todo cuando se cuantifica a más gente, ¿no? Ya no solamente es tu núcleo cercano. había un proyecto, había unas ganas de querer realizar esto y se ha materializado. Y esa es quizás la deuda saldada, entre comillas, ahora, a ese niño pequeño que soñaba con la idea de ser escritor. La otra respuesta que te puedo dar también añadida a esa es que en este último año, con todo lo que ha pasado alrededor de este poemario, quizás era una victoria que necesitaba tener. He tenido cosas muy bonitas este año, la verdad. He perdido otras cosas también este año. Pero ha sido un año que empezó muy caótico, que empezó con mucha marea alta, por así decirlo, ¿no? En bandera roja. Y no, por más que intenté mantener la calma, por más que puse mucha serenidad en muchas cosas que me estaban pasando, otras muchas lloré bastante. Y alrededor de este poemario estaban pasando muchas cosas. Algunas que casi en su momento pensé que no salía el poemario. Y ahora que ha salido es eso, en algún momento pensé y lo dije, es una victoria que necesitaba en este momento. Necesitaba abrazar esa cosa buena, ¿no? Que por la que luchas, ¿no? Por la que la gente se motiva también. Y la verdad que, perdón, que se me quiebra la voz, que lo necesitaba y ahora es realidad, ¿no?
Y de paso le has dado una palmadita a este niño que llevas dentro, ¿no?
Una palmadita y dos cocachos, como decimos en Perú. ¿Cómo se dice aquí? El coscorrón, ¿no?
Sí, dos, no sé, ay, coscorrones, no, sí, dos. ¿No?
bueno, sí, sí, seguramente. A cuando yo era pequeño me gustaba mucho el inventar historias, el querer escribir desde que mi tío una vez me dijo que yo había cometido una travesura y no sabía cómo poder expresarme con palabras. Yo de pequeño tartamudeaba. Se notaba mucho ese tartamudeo a los 5 o 6 años cuando vivía con él. Y él me dijo, bueno, si no puedes hablarlo, escríbelo, ¿no? Y a partir de ahí creo que fue una... Primero, lo primero que escribí ahí fue una linda carta de disculpas a mi tío porque había hecho una travesura que no veas. Y a partir de ahí encontré un canal lindo para poder expresarme.
En este libro que dice tu amigo que es un libro de ausencias.
Germán Chocero, ¿te refieres?
Sí. Sí. En el prólogo. Y que es... viene a no a representar, no digamos, a es el resultado de un proceso doloroso.
Sí. A ver, ahí yo quiero hacer un inciso. Germán Chocero acepta hacer el prólogo y la verdad que le agradezco un montón porque es mi poeta favorito. Uh-huh. Y que tu poeta favorito te diga sí, quiero hacer el prólogo, es una locura. Y como lo definió, me tocó bastante.
Sí, muy bonito.
Sí, sí,
te
sí.
Te quiere mucho.
Sí, sí, la verdad que sí. Y yo a él un montón.
Bueno, dice que vienes a contarnos, ¿no?, en este proyecto una historia, una nueva historia, hecha de todas esas historias, de esos, ¿no?, equipajes con los que viajamos. Y bueno, y comienzas el libro, ya hemos dicho que tienes como tres capítulos en los que va reuniendo unos y los otros, pero empecemos con el primero, ¿no? Que dices, que comienzas, lo comienzas con ese poema, el ¿por qué conmigo? Venga, ¿por qué conmigo? Antes de recitarlo.
Ah, vale.
Dime el ¿por qué conmigo?
Uf, en realidad cuando le propongo a Germán hacer el prólogo, uh-huh, había como todo un proyecto del propio poemario que ya estaba casi terminado. Uh-huh. O sea, yo le presento el manuscrito a él y el manuscrito era una serie de poemas que comenzaron a trabajarse para ese poemario y algunos otros que ya estaban escritos y que se amalgamaban mucho al poema final, que es Tengo una cita conmigo, y él recibe este manuscrito y hace un prólogo extraordinario. Que creo que seguramente aquí va a salir un poco el síndrome del impostor, pero yo leo ese prólogo y no me creo merecedor de toda esa trayectoria, o mejor dicho, de todo ese preámbulo que él hace, ¿no? Sin embargo, más allá de esta parte, lo que me genera es, wow, aquí hay una posibilidad de poder explicar por qué conmigo. Y justamente creo que él entiende dónde iba el poemario, y yo no quería pasar por el típico, la típica introducción de autor, de pasar a explicarte todos los poemas y cómo surgieron, porque al final, ya desde que lo tienes, ya dejó de ser mío.
Ya, ¿no? Cada cual lo lee como
claro
quiere.
Y cada uno le va a dar el enfoque que quiere, y cada uno le va a dar la opción que quiere. Entonces dije, la única forma quizás de por qué explicar de que tengo una cita conmigo es porque conmigo, y salió ese poemario, o sea, ese último poema.
¿El último del libro?
Sí, el último del libro. El primer poema que abre el poemario es el último poema que se escribió. Entonces, cuando le paso el manuscrito a la editorial, les digo esto, ¿no? Esta curiosidad que había alrededor del poemario. Y la verdad que fue muy lindo lo que hizo Germán. Y salió esta versión de explicar a través de un poema todo lo que me había sucedido alrededor del poemario, de mi propia trayectoria, de las ausencias que suceden en nuestra vida, el saber perder, el saber ganar, el abrazar la tristeza también cuando te toca y te desborda, ¿no? Y sientes que la verdad quizás ya no haya ganas. Tengo una cita conmigo, que es el poema, haciéndote un spoiler, es un poema en donde quizás lo único que necesitaba era ganas de volver a encontrarme y darme la oportunidad de poder explicarlo eso en ese primer poema. Fue lindo, ¿no? Fue un comienzo que le da también un toque interesante al producto, ¿no? Al proyecto.
Pero no quieres leerlo ahora.
Sí, 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 te lo leería, claro que sí. Ahora lo cojo de aquí y lo leemos.
Sí.
Ahora damos un cachín a toda la gente que nos está escuchando. Nos están escuchando desde Perú, te comento.
Sí, lo sé.
Desde Menorca también.
Saludar a todas las que escuchéis, disculpad si se escucha solo en mono o sale el sonido por una oreja, porque bueno, estamos haciendo mejoras en la radio, siempre estamos haciendo mejoras en la radio, y si se escucha con el ruido con el que lo escuchábamos hace una hora, pues nada, tened en cuenta que la radio se trata de eso, de interferencias continuas que tienen que ver con las automatizaciones de los archivos, de la matriz, los servidores.
Claro, que están las que hemos vivido en la radio de los 90 y inicios del 2000, sabemos que eso de la perilla y la sintonización, el radial, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que en directo se tiene que escuchar mejor. Es que antes lo que estábamos escuchando era continuidad, que ya estaba programada.
Probablemente
yo creo que se puede escuchar mucho mejor ahora.
Ojalá. Bueno, cuando me digas.
Adelante.
¿Por qué conmigo? ¿Y por qué no? Si pude encontrar agua en mis cántaros vacíos y calmar la sed de otras bocas, si besé cicatrices y curé las heridas de otros cuerpos, si me maravillé con las historias que se leían entre surcos y que sus bocas pronunciaban con detalle. Y a la pregunta de cómo me hice las mías, mis manos, con el ejercicio aprendido de años, supieron ocultar bajo sus trapos viejos líneas hermosas. Esta vez tenía que ser conmigo, porque mi mesa acogió a tanta gente, y tanta gente ahora es una silla vacía, un eco en la sala que dispara una mirada perdida que reclama la ausencia. Ausencia. Una verdad que se nombra en voz baja para evitar despertar a la tristeza que desde aquel diciembre, desesperada por un poco de amor, reventó la vajilla en el suelo y tiró las cortinas del salón. Hizo falta más de un corazón para contenerla, y ahora cada vez que despierta, la llevo conmigo al sofá. Le sirvo el guiso de la abuela, la cubro con manta de lana, le doy manzanilla y después de escucharnos, lloramos juntas. Antes de emprender la aventura de encontrarme y responder la compleja pregunta que da inicio a este poema, compruebo si mis temores emprendieron el vuelo y limpio sus jaulas de colores. Les dejo al piste del bueno, porque si algo he aprendido es que los miedos no piden permiso para volver. La locura de amarme en este viaje y la convicción de atravesar mis vivencias son expectativas que diluyo en bebida de tiempo. Lleno mi alforja de migas de palabras para, según yo, alimentarme de ellas en el camino. Abro la puerta y con un rezo casi apagado me digo, ¿y por qué no? Si hoy más que nunca me necesito.
Muchas gracias, Angelo. Bueno, pues ya sabéis, en esta necesidad de autoamor.
Nunca mejor dicho, ¿eh?
Que tienen las personas que rozan los precipicios.
Sí.
Pues de ahí surge, ¿no? La intención de este poemario. Este viene a rescatarte como una balsa.
Sí, supongo que también hay una, no sé si le pasa a otras artistas también, para mí esto es algo totalmente nuevo, yo concebía la escritura de los poemas desde esa, primero la necesidad de terminar algo, ¿vale? Que eso lo tenía con el cuento. Creo que a muchas de nosotras cuando nos dedicamos al arte lo que más nos genera estrés, que es lo que más nos preocupa, nos quita el sueño, es que un proyecto no llegue a terminarse. Y el poema quizás tiene esta posibilidad de poder navegar en lo más profundo y también poder hacerlo muy corto. Bukowski lo decía, ¿no? O sea, el poema tiene la posibilidad de decir mucho en muy poco tiempo, mientras que el relato dice muy poco en mucho tiempo. Entonces, esa posibilidad, por ejemplo, de poder terminar algo, te da eso, el escribir, ¿no? Un poema. Cuando he pasado por el poemario, creo que son otras experiencias totalmente diferentes. Ha sido introducirme mucho en todas las afecciones de salud mental que he tenido. Ha sido abrirme también a muchas experiencias dolorosas. Es un poemario crudo, es un poemario que, lo dice bien Germán al inicio, ¿no? Que parece que el título es como que te da esta sensación de que hay un optimismo detrás, pero que lo descubres a través de entrar por toda la crudeza, violencia, barra N experiencias que seguramente vas a encontrar en cada poema, para poder llegar a ese toque de esperanza, tal vez. Va por ahí un poco el trabajo que he tenido que ir investigando sobre mí mismo también, ¿no?
Bueno, para nosotras las que no sabíamos, o sea, si yo te escuchaba en alguna intervención de tus slam poetries, ¿no?
Ah, vale, sí.
Porque también te dieron el año pasado el premio de... ¿Tuviste premio, no? Del Poetry Slam de aquí de Barcelona, de la ciudad.
No, entré en la final, entré en la gran final del Poetry Slam, que lo hicieron en febrero. Este año también fue un poco vertiginoso porque era la primera vez que estaba en dos finales importantes como la final del Llobregat y la final de Barcelona. Y la verdad que fueron situaciones en donde, si lo miro en retrospectiva, quizás no disfruté mucho, aunque me hacía mucha ilusión estar ahí. Ahora mirándolo hacia atrás, siento que hubieron cosas que pude, que no sé si pude hacer mejor, pero que definitivamente entiendo cómo estaba yo en ese momento. Fueron dos finales lindas, fueron dos finales hermosas y la verdad que hubiese sido lindo también poder disfrutarlas desde otro lado, ¿no? Pero bueno, no se dio, es una cuestión como para seguir aprendiendo y seguir avanzando. No por la necesidad de ganar, porque creo que al final eso es totalmente anecdótico. Sí es importante dar pasos, eso sí, obviamente es válido, pero hubiera sido lindo disfrutarlo desde otro lado.
Bueno, lo que yo te quería decir es que para nosotras, las que te escuchamos representando o actuando en actos poéticos, ¿no? Pues no, no, no había, sí que ibas publicando en tu Instagram, ¿no? Algunos poemas, pero que el libro viene a darnos una unidad.
Sí, se materializa algo, ¿no?
Sí,
Es
aunque
verdad.
sea eso, diversa y pueda seguir por donde tú quieras, pero sí que nos acerca más a tu voz poética. Bueno, que nos acercan todos los poemas, pero al leer el libro, pues no sé, tienes, no sé, te quedas más cerca. Me quedo más cerca de ti.
Sí, tal cual, o sea, se materializa algo que creo que en primer lugar, claro, el poemario como proyecto es un proyecto que resulta ambicioso en el sentido de que voy a escribir un poemario, a partir de ahora me van a leer, a partir de ahora quizás voy a tener como esta exposición de he escrito un libro. Y definitivamente hay muchos muros que romper porque hay muchos miedos en ese sentido. Pero también es verdad que es importante la producción como para poder valorar exactamente dónde están los momentos del artista. Exactamente. Y luego también ir siguiendo, o sea, mirar hacia atrás y ver cómo va evolucionando esa producción. Yo por lo menos, o sea, te soy sincero. Me gustaría dedicarme a eso, o sea, quiero seguir dedicándome a esto, no desde el hecho de tener rentabilidad, porque lamentablemente pues vivimos donde
De esto
vivimos,
no
y,
vamos a vivir,
claro, y
¿no?
la precariedad es lo que más abunda en el mundo artístico, pero yo quiero seguir viviendo de esto, quiero mirar hacia atrás y mirar con amor esta primera producción y mirar con amor todas las que vengan después. Y este paso era importante para mí. Y seguramente también para la persona que alguna vez me ha visto, por lo menos entender qué carajos está diciendo este chico cuando habla de tal cosa, ¿no? Y hay como muchas referencias seguramente que se van abriendo a través de esa producción.
Bueno,
Yo me enrollo como una persiana, ¿eh? O
no,
sea.
está bien, vamos ya, estamos en el Ecuador del programa, vamos a hablar de tu espejo, esa primera parte del programa, estamos ya por el Ecuador, ¿eh?
Ah, mira tú.
Sí. Y bueno, pues ya te estábamos comentando antes de comenzar, ¿no? Que en todas parece, ¿no? Que haces un ida y vuelta
Como
a...
un flashback, ¿te
Sí,
refieres? Ah, sí.
a lugares ya vividos, te trasladas a tus presentes más, o tu pasado más cercano o a momentos más cercanos, pero vas relacionando todo, ¿no? Pero en la primera parte, los besos de azúcar de tu
Sí,
madre,
sí.
que le dedicas a tu madre y, no sé, y también al dormir.
Sí.
Háblame de tu madre, por favor, que es muy bonito como...
Bueno, mamá, que seguramente nos está escuchando ahora,
Ay,
porque te estaba como...
saludos, mamá de Angelo, que tiene un hijo fantástico.
Estaba como muy ansiosa ella porque no le abría la ventana, me decía, no me abre esto. Y bueno, la pobre estaba como bastante estresada. Nada, o sea, en primer lugar el poema está dedicado a mi mamá, el poemario, perdón. Las personas que en algún momento puedan tener el poemario en sus manos, no quise solamente dejarla en el rótulo de la maternidad y le di mucho valor a su propio nombre. Por eso no está dedicado a mamá, está dedicado a lo que es ella como persona. Mi mamá es mucho más que ser mi madre solamente, ¿no?
A Miriam.
Miriam, literalmente.
O sea, encantada, Miriam.
Miriam ha sabido transitar por tanto dolor, ha sabido enfrentarse a muchas cosas, que la verdad, o sea, a mí en lo particular me sigue generando esta inspiración de decir, mi vieja pudo con cosas mucho más complejas. Ya no solamente por la situación del país, ni por su situación económica, ni por dónde estaba obviamente, sino también por ser mujer. Y en un país en donde lamentablemente todavía se siguen manteniendo estructuras bastante establecidas, es muy difícil, muy difícil. Y ella aún así le supo dar una vuelta a todo. Es una superviviente en todo el sentido de la palabra, es una persona que con muchas palabras o con pocas palabras, si te detienes a escucharla, hay muchas historias detrás que realmente te mueven. Yo no te voy a decir que siempre la escuché. Hubiera sido mejor mi vida si la hubiera escuchado. Pero ahora intento escucharla más. Por más que no tengamos una comunicación tan fluida, porque la distancia es lo que tiene. Y yo tampoco soy una persona tan comunicativa a nivel de teléfono y estar, ¿no?, en esos puntos, pero sí es verdad que cuando tenemos la oportunidad de abrirnos las dos, de poder conversar, intento escucharla. Ahora me apetece no interrumpirla en las ideas que quiere decir, porque sé que algo me quiere decir. Y su historia es como para detenerse y poder reflexionar. Si bien es cierto, Tengo una cita conmigo, es un poemario que habla sobre las vivencias, sobre muchas cosas de lo que yo he vivido. Creo que no puedo hablar de mí si no hablo de mis orígenes. Y mi origen es mi madre. Mi origen es mi madre y es Miriam. Es todo lo que ha sido ella de mujer y es todo lo que ella ha sido de niña y es todo lo que ella ha vivido desde sus padres, su familia y todo lo que vive atrás, ¿no? Y todas las mujeres que están representadas en ella también. Entonces eso. Momento lágrima en Contrabanda FM. Y eso, o sea, la quiero un montón y creo que hay muchos poemas que hablan de ella, muchos poemas.
Pues dedícale uno a ella ahora, por favor.
Vale. Este poema es quizás uno de los poemas que más me costó recitar en público. Creo que nunca lo escribí para recitarlo en público, pero definitivamente cuando lo pude hacer, es bastante complejo por las emociones por las que pasa. Así que nada, mamá, si estás escuchando esto, esto lo escribí pensando en ti. Te quiero un montón. Su historia. La bofetada que me borró la inocencia se encajó antes en sus mejillas. Sus párpados de arena tienen la misma sombra que maquilla mi dolor. La dueña de esa historia me ha sentado en su regazo. Me pregunta si tengo perdón en los bolsillos y la mente en blanco. Me cuenta que por más que quiso, no pudo quedarse a vivir en la eternidad de una foto en blanco y negro. Y que el amor no se despidió de ella antes de cerrar la puerta con un grueso candado. Tenía 5 y su casa dejó de ser su casa. Ya no galopaba en caballitos de madera. Le marcaron una frontera para delimitar su existencia. La decepción y el rechazo se le empezó a servir en plato hondo. le dijeron que la justicia no es nada si está en juego el valor de una reputación de arcilla. Me pide que recupere el cuerpo con un sorbo de bebida caliente. Aprecio cómo no deben aprenderse las cosas, con el sonido de la boca estrellándose en el suelo. Pero ella levantó su cuerpo estrangulado por brazos de plomo. Con los pies descalzos, corrió con la intención de cortar el viento. Inventó un océano de lágrimas saladas. Levantó las feroces para ahogar sus pesadillas. Y a pesar de las manos que nunca se extendieron, del engaño de un charlatán que se vistió de príncipe, del coro de insultos que se repetían a medianoche, a pesar de todo eso, ella mantuvo intacta su esperanza. Yo, sin embargo, me preparo para la batalla. Desenvaino la revancha y la inflamo de tinta. Bebo del pus que sale de sus pedazos y estoy dispuesto a cortar cabezas y otros lazos. Le cuesta una sola palabra para hacer que vuelva con ella. Confía, me dice. Y de vez en cuando reza un par de oraciones, pues solo Dios sabe lo que hace. Un consejo más de estos que te servirán en la vida, añade. Hijo, si de besar se trata, hazlo con los miedos cerrados, pues el amor no puede vivir en una jaula. Por último, haz de mi historia una novela. Viaja y renace cada mañana recitando en una plaza. Y si no puedes hacer de mi historia algo más que un cuento, no te olvides que también me gustan los poemas. Perdón por el momento a todas.
Sí. Señora Miriam, es muy emotivo.
O sea, yo creo que en algún momento, te soy sincero, la última parte en donde mi madre me habla de escribirle una novela, es verdad. O sea, te lo juro. Si había algo que mi mamá siempre me decía, bueno, ya algún día escribirás mi novela, hijo, cuando me contaba sus cosas, ¿no? Porque mi mamá también es, si yo soy parlanchín, mi mamá cuando te cuenta las historias, te las cuenta y te las cuenta. O sea, creo que este don de hablar y de relatar, que la gente que me conoce sabe que me gusta hablar y meterle muchas historias y detalles y todo esto, mi mamá es el por tres. O sea, la forma que tengo de poder contar historias creo que tiene que ver mucho con ella. Y ella siempre me decía, ya algún día hablarás de mí y harás una novela sobre todo lo que yo he vivido. Y creo que en realidad, como no pude cumplirle esa deuda, salió este poema también.
En ese besada sin miedo, ahora te loco, te voy avanzando en tu poemario. ¿Te gustaría recitar Bonito o Calla y Besa? ¿O Calla y Besa es parte de Bonito?
Vale. Sí. Te puedo recitar Bonito, claro, cómo y, no.
Bueno, porque en esa invitación que te hizo tu madre, ¿no? A seguir.
Sí.
A creer y a crear.
Sí.
Y amar.
Sobre todo.
¿No? Tú dedicas muchos de tus poemas a hablar del amor como sanación, ¿no?
Sí. Hay una cosa que pasa, o sea, la mayoría de conversaciones en las que puedo mostrar mi opinión o mi perspectiva sobre algo, intento dar una explicación a lo que podría estar sucediendo, no para culpabilizar ni nada por el estilo, simplemente para intentar entender. Tratar de darle este sentido de, bueno, si ha pasado esto, ¿por qué? Y darle una posibilidad de cambio, una posibilidad de impulso y poder, ¿no?, decir, bueno, las cosas no solamente se quedan aquí. Todo eso es culpa de mi vieja, como decimos en Perú. Todo eso es culpa de mi madre. ¿Por qué? Porque ella me enseñó a entender de que puedes, o sea, te puede pasar un tren y aún así le puedes dar la vuelta. No estoy romantizando el esfuerzo, de ninguna forma. Lo que intento decir es de que si podemos darle un respiro a todo y darle un poquito de amor, quizás quizás las cosas pueden ir mejor. Por eso también las ganas de querer vincularme desde otra manera también, ¿no? Bonito nace de una historia bonita, valga la redundancia, pero que tiene que ver mucho con los miedos que nosotras tenemos al poder entregarnos, ¿no? O sea, nosotras podemos amar cuerpos que no son normativos. Somos capaces de poder abrazar todos esos cuerpos diferentes. Pero nuestro cuerpo, cuando se trata de nuestro cuerpo, cuando ese es nuestro cuerpo el que tiene que ser abrazado, es complicado darlo. Es complicado entregarlo. Es complicado entender el te quiero de esta forma. Quiero tus formas. Y felizmente llega esa persona o llegan esas personas que saben entender cada línea de tu cuerpo y te dan esa posibilidad de decir, respira, que eres bonito. O sea, y no tiene nada que ver con lo normativo. Es un poquito también del hecho de ya no pedir que se apague la luz, ¿no? Es algo que siempre digo en ese poema también. Pero bueno, no me enrollo más y te lo leo.
Nos quedan 45 minutos.
45 minutos, wow.
No, perdón, 45. 15 minutos.
Ah, mira, sí, disculpa. La persona que escuchó 45, ya cambia de la radio, por favor. No, 15, cambia la emisora. 15 minutos. vale. Que yo, o sea, lo escribí esto y realmente tengo que estar mirando el índice para saber dónde está cada poema. Bonito. Escribes de mi piel como yo jamás la he descrito. Hablas de texturas que yo no siento, de suavidades que no percibo. Tu boca se mueve repitiendo tus palabras de papel, y te creo el amor, y te creo los besos, y te creo los labios repitiendo, te quiero. Tan pequeño me sentía. Tan áspero, tan de mentira. Me abrazo a la mañana de tus versos, me abrigo al cariño de tus rizos, vibro en las cuerdas que resuenan en tus dedos. Dame por favor la nota exacta para saber quererme. Dame esa foto que se repite en tu memoria que te hace decir, joder, qué bonito que eres. Yo no me quiero así. No recuerdo quererme de esa manera, recuerdo romperme. Recoger esquirlas de baja autoestima, sacudir las escamas, odiar mis formas, las líneas que me transforman y pedir que por favor apaguen la luz. Pero apareces tú, en medio de un jardín, con carita sincera, tocándome las penas, con los ojitos color girasol, y me curas. Y me enseñas. Y me sanas.
Muy bella.
Gracias. Es muy bonito. Hacía referencia a su propio poema.
Probablemente. Vale, pues no sé, yo tendría ganas de escuchar muchos otros. Pero me llamó la atención ese Dos Mentes, que me parece un poema de deseo.
Sí.
Y bueno, y tú, tengo una cita conmigo.
Sí.
Final. No sé, ¿quieres decidir qué leer en 10 minutos? ¿Contar por qué los escribes?
Sí, ¿por qué no?
Y vamos también a invitar al público oyente, ¿no? A ponerse en contacto con nosotros para anunciarles que tenemos tu poemario.
Ah, vale. Sí.
A su disposición.
Vale. O sea, yo en lo particular les debo decir de que el poemario ahora mismo está en preventa. Es un proceso básicamente que permite al artista independiente poder pasar por toda la tortura de poder exponer su obra. pero por otro lado también te sirve tener ese primer contacto que quizás no sé si otras veces lo voy a tener. Y la verdad quiero agradecer a cada persona que se ha contactado conmigo, cada persona que me ha escrito por mensaje, cada persona que ha respondido también la llamada promocional y que ha dicho, sí, quiero tu libro, y con las que he podido compartir ese momento de conversación en el momento de poder entregarlo y poder firmarle ese libro. La verdad, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que están teniendo con este proyecto, que de ninguna forma pretende tener ningún tipo de escaparate especial. Simplemente es hacer que sea realidad, ¿no? Y el hecho de que alguien abrace tu obra lo permite bastante. Ahora, si quieren tener el libro, pueden contactarme directamente a través del Instagram en @angelo con Y, cena con Z, ¿dale? Igualmente, no sé si en la descripción del programa habrán visto el Instagram. Simplemente me escriben con total libertad y me dicen y yo se los llevo, no importa en el punto geográfico que se encuentren de España, ¿dale? Se les puede hacer llegar sin ningún problema. Y si están en Barcelona, tendrán ese plus de que pues podemos quedar, podemos conversar, pueden tener la posibilidad de poder tener la firma en ese mismo momento. Y el 5 de octubre es la presentación del libro. El 5 de octubre va a ser en el Bodegón Club Sanz, que es un espacio hermoso. Es un espacio bellísimo, que era el que te estaba comentando hace un momento, que lo lleva Nico y Maya. Será el 5 de octubre a las 5 de la tarde. De aquí también gracias a todas las artistas que han decidido querer colaborar conmigo. O sea, no va a ser una típica presentación de sentado si te voy a decir exactamente qué es lo que pasó en el poemario a nivel académico. No pasa por ahí. Es más, si me quieres juzgar desde ese lado, va a ser difícil que encuentres algo académicamente aceptable a nivel poético. No estoy entretenido en eso. Estoy tratando de experimentar otras cosas a nivel mucho más profundo y que a partir de ahí el poema, pues si quiere pasar por ahí, que pase y luego evolucionará y todo es un proceso artístico con el que también tengo que aprender a convivir. Pero todas estas personas que han decidido acompañarme en la presentación son artistas musicales. De inmediato saludo a Jean Boutineau, que es una pianista y cantante francesa que me va a acompañar también con uno de los poemas. David Flores Pradillas, que es un violinista de conservatorio y que también hace folclore argentino, también en un grupo que se llama Tabaré Ríos. Él va a acompañarme con otro de los poemas. Lautaro Pirillo, que es un percusionista, más que percusionista, es un músico increíble, toca varios instrumentos y me va a acompañar con otro de los poemas también. Y Germán Chocero, mi poeta favorito, uno de los artistas que más admiro, va a hacer la presentación del libro y también va a hacer un poema conmigo a dos voces. Entonces, si estás en Barcelona el sábado 5 de octubre, resérvate ese ratito, pasa por el Bodegón Club Sanz. La vamos a pasar lindo, la vamos a pasar, no te prometo algo extraordinario, simplemente te prometo algo sincero.
¿A qué hora comienza?
A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se abren las puertas para recibir a la gente y a partir de ahí da inicio la presentación del poemario. Y obviamente al final, si no tienes el poemario físico, lo vas a poder adquirir ahí y te lo podré firmar en ese momento también, ¿no? Habrá firma de libros en ese ratito.
Pues gracias por avanzar las futuras presentaciones. Vamos, ya decía que si podemos avanzar esto también.
Sí, vale. Voy a leerte Dos Mentes, que ha sido el que me has pedido, ¿vale? Yo hace poco te cuento una anécdota. Me decían, ¿qué tal te sientes para la entrevista? Y pensaba, con el proyecto del podcast que tengo, me gusta, no me considero un buen entrevistador, no me considero un buen entrevistador porque me falta mucho para aprender, pero tengo ganas de seguir haciéndolo. Sí, consigo cosas lindas a través de la conexión que tengo con las personas que puedo charlar, pero me considero mucho menos interesante entrevistado, así que si en algún momento hay algún fallo...
No, perdóname. A ver, ¿quieres que te comente yo algo al respecto?
Ah, vale.
Yo no me considero entrevistador al uso, ni tampoco, no guardo la fórmula de la radio a la que estéis todas acostumbradas, pero sí que creo que eso también lo tienes tú en tu creación podcast y que en estas charlas, y lo hablaba el otro día con una invitada, se genera pues una conexión. Y si tú y yo nos conectamos, probablemente la persona que esté escuchando estará también más a gusto.
Seguramente. Sí, sí, sí. Eso también lo creo, lo firmo y agrego que es cierto. Va. Dos mentes. Y es ahora que tu olor desaparece hasta el próximo abrazo. Mi piel trastornada recuerda tu espalda mojada de placer. Y mi boca muerde la imagen de tus ojos cerrados buscando cordura. Y es ahora que siento tu sabor en la lengua. Aquella lengua que golpeó tus oídos con versos sin ritmo, pero sirvieron para seguir comiéndonos a besos. Comiéndonos las palabras que recité en tu sexo. Y el sexo tiene sentido. Tiene mirada de mente. Tiene dos mentes. Tiene el recorrido a tu vientre y tiene tus uñas clavándose en mi pecho. Y es ahora que la seda nos extraña. Y mi yo perverso te vuelve a atrapar las piernas y tus piernas tiemblan leyendo mis recuerdos. Silencio. Se siente el silencio de nuestros alientos agitados. Se siente el silencio de tu voz y de mi voz acariciándote la nuca. Quiero que vuelvas a dibujar en mi espalda líneas húmedas que escriben tu respuesta a mis caricias y sentir muy cerca cómo tu ego vuelve a terminar en sonrisa. Y es ahora que sonríes, porque este poema es fiel a tu deseo, a la lujuria que contiene mordiéndote el labio. Y piensas como yo en el próximo abrazo, en lo próximo que estuvieron nuestros cuerpos. Perfectos, hermosos, deseosos, diferentes, disidentes, sobre todo ardientes. ¿Cómo has hecho para albergar el cuerpo de este triste no poeta, besarle los miedos y confesiones hasta dejarlo dormir? ¿Dormir? Si lo que hicimos menos fue dormir, si lo que hicimos menos fue fingir, si no paramos toda la noche de gemir, sentir, revivir, decidir. Decidamos entonces saltarnos protocolos de frases hechas e incluso este intento de poema. Decidamos el momento exacto para engullirnos las sombras, pero por encima del deseo. Decidamos seguir siendo tú y yo.
Hermosos.
es un poema que sí recorre un poco lo erótico, pero creo que hay al igual que bonito, es un poco la necesidad de poder también amar nuestras propias formas, de poder recibir el cuerpo del otro, de tener esa...
Amar sin miedo.
Sí, sobre todo, pero también creo que hay un recorrido del propio consentimiento, de la propia disidencia también. Entonces hay un poco de eso. Cosas que definitivamente todas estamos aprendiendo todavía. Y reaprendiendo, ¿no?
Pues nos toca ya despedirnos. Te quedan como 4 minutos. 4 minutos justos. Te doy las gracias por haber llegado hoy a presentar tu poemario. Tengo una cita conmigo de Ángelo Seña, con quien hemos estado hablando a esta hora de Core Animal. Y vas a terminar hablando, bueno, recitándonos tu poema. Tengo una cita conmigo y luego te pongo una musiquita para finalizar.
Yo te agradezco mucho el momentito que hemos estado aquí juntas. De verdad, gracias por permitirme darme la oportunidad de poder llevar a las personas que nos estén oyendo ahora este proyecto. Es un proyecto que seguramente, como les dije, habrá muchas cosas que se seguirán aprendiendo a lo largo de la propia producción, pero lo que sí les puedo prometer es bastante honestidad alrededor del trabajo. Y el poema que les voy a recitar, que es Tengo una cita conmigo, es el nombre del poemario, porque de alguna forma también entendí que todo lo que escribía después de este poema, en donde me atravesaron cosas muy fuertes por salud mental, me llevaban a estos versos, ¿no? Así que sin más preámbulo, y pidiéndole a todas ustedes también, que tengan la posibilidad de poder tener citas consigo mismas, les dedico este poema. Tengo una cita conmigo. La verdad, no sé qué ponerme. No sé qué o a quién llevar. Pues mis trajes son muchos. Mis caras son muchas. Y mis risas, últimamente son pocas. Tengo una cita conmigo. Y pienso si es mejor ensayar el personaje o dejarme llevar. Pero existe el riesgo de que abandone la mesa y salga corriendo sin siquiera pagar la cuenta. Tengo una cita conmigo. Y siento que me dará vergüenza cuando me pregunte qué he hecho en estos últimos años. ¿A qué me dedico actualmente? Las mentiras quizás no quepan en el bolsillo de la americana. La absurda idea de decir que recolecto palabras en un huerto, para luego con el mayor de los cuidados, cocinarlas a fuego lento y servir versos deliciosos, se disipa en cuanto termino de pensarla. La verdad es que lo único que he recolectado son facturas mensuales. Perdí la cuenta de cuántas veces se me han quemado en el horno proyectos inservibles. La verdad es que no tengo un huerto, sino un terreno árido en donde solo hay frustraciones y adicciones intermitentes. Se me pasa por la cabeza ponerme una excusa, decir que me surgió un imprevisto, que la rutina me ha atrapado un día más, que prefiero quedarme en el sofá porque hoy también terminé cansado de tanto fingir. Pero recuerdo que nos prometimos nada de mentiras disfrazadas de pretextos. Nos prometimos decirnos incluso el silencio. Me entrego un poco de paz. Con olor a avena y miel, me visto lo más rápido que puedo, pues las horas se me han pasado y para variar llegaré tarde y no quiero hacerlo. De camino doy un resoplido frustrado por una mascarilla que por lo menos disimula la mitad de mis nervios y pienso en las ganas que tengo de acariciar mis cicatrices. Tengo ganas de contarte que mis fracasos son muchos, pero también son tuyos y que no hay de qué avergonzarse. Que la simpleza sigue siendo la búsqueda. Que detestamos las corbatas y los lunes de laboratorio, que seguimos tomando ansiolíticos pero de vez en cuando tomamos buenas decisiones, que nos hemos enamorado de un ser maravilloso y una vez más no hemos sido correspondidos. Tengo una cita conmigo y solo quiero la cena caliente, las verdades abiertas y volver abrazadas porque el tequila nos sentó mal, pero nos dejó con las ganas de vernos más seguido.
De nuevo, muchas gracias. Espero que a todas os haya encantado, como a mí. A mí me ha gustado mucho, mucho, que es el tema que vamos a escuchar ahora de la muchacha. No sé si la conoces, pero a mí me encanta. A ver si nos anima.
Mucho me gusta mirar sí, sí. La negra pupila que le apunta directo.
Pues eso, Angelo, mucha suerte. Más versos, montones de vidas, las que quieras, diferentes, preciosas, bonitas, aunque a veces puedan ser duras. Gracias.
Muchas gracias. Y gracias por tu corazón animal.
A ti.
Y mucho le cantaría a mi negro pa' que baile aquí en mi pecho, reventado.